Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy volviendo sobre esta línea de programa de cómo es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ya les había contado, la Secretaría depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene un montón de áreas, por lo pronto dos subsecretarías. Una de ellas es la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. Hace pocos programas estuvimos hablando con Andrea Pochak. Y de esta subsecretaría dependen una serie de direcciones nacionales, de las cuales también después se desprenden direcciones. De estas tres direcciones nacionales, vamos hoy a centrarnos en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de derechos humanos y para ello estaremos conversando con su directora, la doctora Gabriela Kletzel. Así que sin más circunloquios, vamos con esta nota. Adelante, Gabriela, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Bueno, Gaby, ¿qué es la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de derechos humanos?
Bueno, básicamente la dirección tiene como competencia principal representar al Estado argentino ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Solemos ser quienes recibimos las denuncias de violaciones de derechos humanos que las personas o grupos de personas o organizaciones hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que, transcurrido el proceso de la Comisión, llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante los distintos mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, o sea, todos los mecanismos de Naciones Unidas, que pueden ser relatores especiales, grupos de trabajo, comités temáticos, el Comité para la Protección de los Trabajadores Migrantes, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, todos los mecanismos internacionales de derechos humanos del sistema interamericano y del sistema universal tienen distintas vías de acceso por parte de las personas o de las organizaciones que, digamos, canalizan temas de lo más variados y situaciones de las más variadas, de momentos de los más variados, y la Secretaría de Derechos Humanos en esta dirección es quien responde, quien trabaja frente a esos asuntos en coordinación con la Cancillería, pero políticamente las definiciones sobre cómo responder a esos asuntos se hacen en la Secretaría de Derechos Humanos.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Son muchos los casos que hay?
Sí, son muchos, y además cada uno de ellos, no todos, pero muchos de ellos involucran a su vez muchas cuestiones en sí mismos, o sea, como que hay una cantidad de situaciones involucradas tal vez en un solo expediente, hay casos que venimos arrastrando hace décadas, hay, cuando yo encontré, digamos, cuando la gestión comenzó, nos encontramos con un escenario de incumplimiento de distinto tipo que tenía que ver con o respuestas que faltaban ante denuncias en trámite o muchas medidas pendientes de ejecución de acuerdos de solución vistosa comprometidos en algún momento o de sentencias de la Corte Interamericana que no se habían cumplido. Y cada una de esas medidas implica, en muchos casos, múltiples gestiones y muchas historias atrás.
Historias fragmentadas.
¿Algún ejemplo de alguna causa que recuerde y parezca significativa?
Bueno, tenemos, o sea, no nos aburrimos acá, eso está claro, está claro. Y además hay mucho de coyuntura, porque además de las peticiones y casos que suelen ser asuntos que tienen un trámite de larga data, también tenemos medidas cautelares. Entonces hay asuntos de plena coyuntura que caen acá. todo el tiempo. O sea, son cuestiones que están sucediendo en alguna parte del país y que tienen un rebote en una denuncia internacional, caen acá. O asuntos que son históricamente muy relevantes, todos tienen una denuncia internacional. Así que, como te digo, no hay aburrirte, es imposible, en el mejor de los sentidos, ¿no? Con mucho respeto por los asuntos que tratamos.
Claro.
Bueno, por suerte, o sea, pronto la gestión y la mirada que le ponemos a partir de lo que nos indicó Horacio Pietragala, es una, o sea, aun cuando somos el Estado, y eso implica un montón de cosas, lo hacemos desde una perspectiva de derechos humanos. O sea, no es porque alguien denuncie al Estado internacionalmente, litigamos porque sí. Si entendemos que hay entidad detrás de esa denuncia, trabajamos en acuerdos de solución amistosa o incluso en que nos declaren insubsistente el asunto porque lo arreglamos acá a nivel interno. Tengo de eso, por ejemplo, algo que creo que es un buen ejemplo, que es durante el gobierno de Macri existió... un escenario de, bueno, se modificó la ley de migraciones, un decreto, el famoso decreto 70, que fue muy regresivo en relación a lo que había significado la ley de migraciones que se sancionó en 2003 y que fue un avance importantísimo a nivel mundial. Bueno, y en ese marco de la modificación de la norma, que por suerte ya se revirtió, digamos, la gestión actual derogó el decreto 70, pero antes de eso se tomaron una cantidad de decisiones vinculadas con la falta de respeto al principio de unidad familiar, que implicaba que había madres que tenían órdenes de expulsión vigentes, o sea, por ejemplo, una señora de Perú que tenía una orden de expulsión vigente aun cuando tenía 3 hijos argentinos que quedaban acá. Y como esos hay lamentablemente muchos casos, algunos de ellos llegaron a los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Y nosotros recibimos un caso que estaba tramitando ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, un caso que había presentado la Secretaría General de la Nación, que justamente era una señora que tenía una orden de expulsión dictada y tenía 3 hijos argentinos. Y la gestión anterior había básicamente validado las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones y nosotros trabajamos con la Dirección Nacional de Migraciones y al día de hoy esa señora tiene documento. O sea, se revirtió completamente su situación. No solamente se dejó sin efecto la orden de expulsión, sino que se regularizó su situación migratoria. Pero además, lo más interesante es que, como observamos que esta era lamentablemente una práctica que no era aislada, sino que se, digamos, existían muchos casos como esos, armamos una mesa permanente con la Defensoría General de la Nación, que tiene una comisión de migrantes, o sea, que representa a muchas personas que pueden estar en una situación como esa, con la Dirección de Migraciones y nosotros, y estamos resolviendo como 40 casos de esos. O sea, a partir de un caso que logramos revertir y que el Comité de Derechos del Niño felicitó a la Argentina porque lo declaró directamente insubsistente, o sea, ni siquiera una. No tuvimos ni que hacer un acuerdo de solución amistosa, lo resolvimos. Además, armamos un armado para resolver asuntos del tipo que repercuten en un montón de familias.
Claro.
O sea, un montón de familias con riesgo de ser separadas, que en la gestión anterior fueron separadas. O sea, eso ocurrió. Hubo casos famosos de, por ejemplo, hay un caso famoso de una chica, Vanessa Gómez Cueva. Bueno, esa separación de familiar sucedió. En este caso estaba latente esa separación y por suerte logramos evitarla. Entonces, para darte un ejemplo significativo, me parece, el tipo de trabajo que hacemos.
Claro. La ley del 2003 fue la que reemplazó la llamada ley Videla.
Exactamente. O sea, había sido un hito absoluto, una ley sancionada por unanimidad, la 25871. Con el decreto 70 se toman una serie de decisiones que impactan, por ejemplo, sobre el derecho a la unidad familiar, entre otros, también al debido proceso, al derecho de defensa. Por suerte, como tal, la norma se revirtió, pero seguían estando todos estos casos con las órdenes de expulsión dictadas.
Claro.
Entonces, en ese sentido, digamos, es bueno, me parece que un trabajo valioso el que se hizo con la Dirección de Migraciones.
Claro. Historias fragmentadas.
Es interesante porque he hecho entrevistas con migrantes, de ahí conozco a la ley Videla, sí. Y esto, y no sabía del decreto, que cuesta entender la motivación política, ¿no?
No, a mí no me resulta mucho motivo porque tiene que ver con una especie de venta de humo sobre lo que significa la supuesta seguridad. O sea, había un discurso de de la orden de lo que de la inseguridad que podían acarrear la presencia de personas como, como estas en el país. Eran migrantes que habían hecho su vida, que tenían un desarrollo. Por eso. Entonces, no me cuesta tanto pensar por qué lo hicieron en realidad, en la lógica en la que se ubicaban. Pero evidentemente era un retroceso enorme en materia de derechos humanos, eso está claro, y más que lo que significa la frase retroceso en materia de derechos humanos, familias separadas, o sea,
sí.
Es grave, o sea, es son grave. Consecuencias muy concretas en la vida de chicos, de mujeres solas a veces, o sea, realmente tenía mucho impacto esa norma.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿En qué estado encontraste vos la dirección cuando asumiste?
Lamentablemente había muchas cosas para hacer y estamos tratando de hacerlas. No digo que esté todo resuelto porque es un proceso largo y todos los días tratamos de hacerlo mejor aún. Pero había muchas peticiones que no tenían ningún tipo de respuesta y muchos asuntos que la verdad que nosotros entendemos o entendimos en su momento que podían resolverse de otra manera que no estaban siendo abordados de ese modo. Desde que Horacio asumió la gestión ya se firmaron 6 nuevos acuerdos de solución amistosa. Tenemos 2, yo les comentaba esto, acuerdos de solución amistosa es cuando lográs con quien presentó la denuncia llegar a un consenso sobre cómo remediar esa situación, cómo repararla. Entonces, trabajamos mucho para tratar de que en los asuntos en los que merecen ese tipo de respuesta, poder darla. Y también hay lo que se llaman acuerdos de cumplimiento de recomendaciones, que están en otro momento del trámite en la comisión. Cuando la comisión está por enviar los casos a la Corte Interamericana, todavía queda una chance en ese periodo de transición para llegar a un acuerdo para cumplir recomendaciones de la comisión. Y también tenemos 2 acuerdos listos, o sea que son como 8 acuerdos ya concretados desde que se inició la gestión y muchos otros en proceso, en temas muy importantes, o sea, derechos de las personas con discapacidad, derechos del colectivo LGBTI+, violencia por motivos de género, como asuntos que en donde estamos trabajando sobre reparaciones individuales para las personas que fueron víctimas de la situación que se haya tratado, pero además muchos contienen medidas en lógica de no repetición, o sea, para tratar de generar condiciones para que eso no vuelva a pasar.
Claro.
Así que hay un esfuerzo muy grande desde este área, junto con la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional, para que los asuntos que requieren ese tipo de atención sean así abordados. Eso significa un trabajo muy fuerte con muchas autoridades provinciales también, porque muchos de estos casos tuvieron su origen en violaciones que acontecieron en distintas provincias del país, también con muchas agencias del Estado Nacional, de las más diversas. Lo que logramos hacer, a mí me parece, es generar como algo que llamamos como equipos de cumplimiento, o sea que tanto el funcionario provincial como el que está en el Ministerio de Seguridad de la Nación, o el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, o en la Dirección Nacional de Migraciones, se siente parte del caso, se lo toma como propio, lo trabaja como un asunto que le compete, no en una intervención aislada. Y de esta manera logramos compromisos que no solamente se firman, sino que se cumplen. Claro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Claro. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Bueno, la ley de migraciones y su decreto reglamentario, más allá de que por supuesto tuvieron un proceso político impulsado por las organizaciones de migrantes, las organizaciones de derechos humanos, tuvieron en, como parte de su estrategia un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana, a partir del cual se trabajó en concreto el decreto reglamentario de la ley que subió el piso de protección incluso de la ley de migraciones. Entonces nosotros pensamos hoy en día los asuntos de esa misma manera, o sea, los asuntos que tienen que ver con diversidad en las fuerzas de seguridad o con los derechos de las personas con discapacidad o bueno, el que sea, o sea, cómo reparamos la situación individual pero generando condiciones para que institucionalmente esos episodios no vuelvan a pasar y esto implica, bueno, resolver un montón de otras situaciones más allá del caso que llegó ante el sistema interamericano.
Claro.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Acá son muchísimos trámites, o sea, tenemos los casos, después tenemos todos los informes periódicos que la Argentina tiene que hacer ante los órganos de tratados de Naciones Unidas. Entonces cada X cantidad de tiempo, que suelen ser entre 4 y 5 años, la Argentina tiene que informar al Comité de Derechos del Niño cómo está cumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, o al Comité contra la Tortura cómo cumple con la convención específica. Entonces ahí hay todo un trabajo de desplegar con todas las autoridades a nivel federal y a nivel nacional que están involucradas con el cumplimiento de esas obligaciones internacionales y presentar toda esa información al organismo que te evalúa. Entonces esa es una competencia que también tenemos acá. Después tenemos múltiples, todo el tiempo, pedidos de información sobre, no sé, por ejemplo, recibimos recientemente una solicitud de información sobre el desalojo en la 31, que nos llega a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay que trabajar para responder sobre qué pasó ahí, cómo se explica lo que ocurrió y qué, más que nada, qué se hizo después de que eso ocurrió. Y qué medidas se están tomando para que situaciones como esa no vuelvan a ocurrir. Así que, además de los casos que tenemos como tales, el universo de asuntos que competen en esta área y que nos llegan a diario son un montón.
Historias fragmentadas.
Y además de eso, yo también tengo, como si faltaran cosas, la competencia de intervenir en el marco del recurso jerárquico que las personas pueden plantear cuando tienen un rechazo frente a una solicitud de... Las personas pueden solicitar ser tenidas como refugiadas en la Argentina ante una petición de refugio. Si la CONARE, que es el organismo específico, rechaza esa solicitud, pueden plantear un recurso jerárquico ante el Ministro del Interior, y antes de que lo resuelva el Ministro del Interior, la Secretaría interviene con un dictamen, y ese dictamen se hace también en mi dirección. Así que estoy lidiando a veces con situaciones de no solamente la diversidad que se te ocurra del país, sino del mundo. Es así, es a veces, no quiero decir un tanto absurdo, pero en el sentido de la cantidad de o complejidad de lo que implica cada uno de esos temas, ¿no?, que tratamos de llevar con mucha seriedad.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Asuntos internacionales, ¿en qué idioma se manejan?
Mirá, nos han llegado peticiones. Tuvimos un... O sea, hace poco, por ejemplo, un represor hizo un planteo ante el Comité de Derechos Humanos y lo hizo en francés, así que nos llegó en francés esa denuncia. Después nos llegó también una petición en inglés, pero salvo eso, en general...
No. En castellano.
Sí, en castellano. Tratamos de hacerlo en castellano.
Sí, no, hacerlo sí, pero...
Pero nos pasa que nos llegan cuestiones a resolver en otros idiomas, o sea, y no es tan raro. Como te digo, son ejemplos recientes los que te acabo de mencionar.
Sí, no, siendo internacional, por eso, digo, si viene una denuncia de un país que habla otro idioma...
Exacto.
Lo razonable es que quien la hace la haga en su propio idioma.
Tal cual, así. Tal cual. Sí, sí,
sí. Historias fragmentadas.
Y asuntos jurídicos internacionales a la inversa, por ejemplo, no sé, hay un caso de un represor argentino que está en Alemania, ¿eso también corresponde?
Nosotros lo que tenemos son todas las peticiones que los represores presentaron, que no son pocas, discutiendo la legitimidad del proceso de memoria, verdad y justicia ante el sistema interamericano y ante el sistema universal. Este año tuvimos ya varias declaraciones de inadmisibilidad, o sea, los estamos... Por ahora ganando esos casos, nunca hay que confiarse, porque creo que tenemos muy buenos argumentos para ganarlos, pero digo, es uno a uno y en ese sentido, en el último tiempo tuvimos buenas noticias de la Comisión, por supuesto respaldando el proceso de memoria, verdad y justicia y explicando por qué los planteos que ellos hicieron en relación con debido proceso, derecho de defensa y demás, no tenían ningún sustento. Así que esos casos también están en la dirección.
Claro.
Historias fragmentadas.
Claro, yo preguntaba al revés, de un caso es un represor, me acuerdo de este
¿Vos
caso.
Vos pensás en clave de una extradición, por ejemplo.
Claro.
Eso corresponde más a la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales, que tiene las causas, que es querella en las causas propiamente dichas, con quienes coordinamos el trabajo.
Ajá, bien.
Pero ellos hacen ellos son quienes gestionan junto con la Cancillería esos asuntos.
Claro, la Cancillería sería ahí. Claro,
exacto.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
O sea, el trabajo de esta dirección implica necesariamente la coordinación en temas de migrantes, en temas de violencia institucional, en temas de lesa humanidad, en todos los asuntos que se te puedan ocurrir.
Mental, claro.
No, bueno, con Leo Borbach, con Leonardo Borbach, trabajamos todo el tiempo. De hecho, estamos trabajando en dos acuerdos de extorsión amistosa que tienen que ver con temáticas de salud mental y con y uno que tiene que ver específicamente con la cuestión de discapacidad intelectual. En cuanto hace a personas privadas de libertad y discapacidad intelectual, así que no hay, por eso, temáticamente, o sea, tenemos cuestiones vinculadas con derechos de las personas migrantes, con la situación de las comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho del país, tanto en formato de medidas cautelares o de peticiones o casos o informes que hay que rendir a Naciones Unidas, cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres, cuestiones que tienen que ver con, bueno, temáticas de diversidad, como te mencioné. Mucho trabajo con fuerzas de seguridad, por distintos, por ejemplo, muchos compromisos que hace tiempo se habían asumido y que estamos tomándonoslos en serio con el Ministerio para trabajar y cumplirlos, para, no sé, cuestiones de formación de las fuerzas de seguridad, o que coordinamos con la Subsecretaría de Promoción acá en la Secretaría, o cuestiones que tienen que ver con modificaciones más estructurales, como la creación de un mecanismo de auditoría externa de la labor de las fuerzas de seguridad. Bueno, esos son asuntos que también involucran distintos aspectos de casos internacionales y en los que interviene mi área.
Claro.
Así que es como que es muy interesante la perspectiva del abordaje del Estado, porque es me toca trabajar con la agencia, con Andis, con la agencia que se te ocurra del Estado Nacional y también con muchísimas autoridades nacionales y hasta municipales o intendentes, o sea, porque hay asuntos que requieren un abordaje muy local y que vos tenés que entender qué es lo que está pasando ahí para tener una buena posición del Estado, y si lo haces de acá, tan lejos, no te conectás, no sirve de nada. Por ejemplo, el viernes estuvimos en Comodoro Rivadavia junto con Laura Sobredo, con la directora del UYOA, y con Alejandro Jasinski de la Dirección Nacional de Asuntos Nacionales, de Asuntos Jurídicos Nacionales, por el caso de Iván Torres, que es un caso de un chico que está desaparecido desde el 2003 y que entendemos que hay que trabajar mucho para mejorar la forma en la que se lo ha buscado, y ese asunto tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros estamos tratando de generar condiciones para que se desarrolle para que se diseñe y se implemente un plan integral de búsqueda de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Así que también cuestiones vinculadas con la búsqueda de personas desaparecidas en democracia están acá.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y a vos te parecían que eran pocas cosas.
No, que eran pocas, pero uno... sí, de alguna manera lo prevé como más lineal,
es
¿no?
Que
como
para mí
mucho, pero de un solo eje.
¿Sabes cuál es el tema de eso? Es que no, el abordaje que hacemos acá no es... A ver, esto es un asunto que está en la esfera internacional, pero el asunto es básicamente local. Entonces, me toca trabajar muchísimo con un montón de autoridades nacionales, provinciales, con las víctimas, escucharlas, entender lo que quieren, lo que no quieren, y eso... digamos, hace que sea mucho más complejo. No es un tema de que hago un escrito y lo mando a la Comisión Interamericana. Eso tal vez es muy importante parte del trabajo y lo hacemos, pero lo principal es todo lo otro, que hay detrás.
Claro,
o sea,
claro.
Es la investigación, es el trabajo para generar un acuerdo, para cumplirlo, para ver qué está pasando con un acuerdo que se hizo hace un montón, con medidas que están pendientes de la Corte Interamericana. Hace, no sé, por ejemplo, tenemos casos que tienen sentencias... la primera sentencia de la Corte Interamericana es de fines de los 80. Argentina todavía tiene casos de los primeros que recibieron sentencias que tienen medidas sin cumplir. Y bueno, nosotros estamos un barrido por todos los asuntos pendientes y estamos impulsándolos. Entonces, tal vez lo que puede parecer más chico es esta idea del trámite internacional, pero es mucho más nacional que internacional. Sí. Por eso esta interconexión con todas estas áreas de la Secretaría y con todos estos actores sociales a nivel nacional.
Claro, internacional sería en tanto que hay un resorte que hace que la denuncia, el llamado, venga de afuera.
Exacto.
Pero referido siempre a cosas que están pasando acá.
Claro.
O que han pasado
acá. Y tenés que involucrarte de lleno para entender qué pasa ahí si querés hacer un aporte real, que es la idea de esta gestión.
Claro. Sí, que es un poco lo que, viendo los casos de violencia institucional, veo donde muchas veces el Poder Judicial el fiscal no hace de fiscal, que también tendría, implicaría esto de hacer una investigación seria, sino que simplemente cumple con llenar un formulario.
Bueno, de hecho, nosotros tenemos muchos casos que llegaron al sistema interamericano por la vía de un muy deficiente actuar del sistema de justicia. O sea, actualmente tenemos un proceso de solución amistosa vinculado con la masacre de Wilde, por ejemplo, el caso que se conoce internacionalmente como el caso Cicutín. Bueno, en ese caso está pendiente que se haga el juicio oral hace décadas. O sea, y nosotros estamos tratando de, a través del proceso de solución amistosa, tratar de empujar para que el debate se produzca, para que el juicio suceda, y bueno, y también pensando en qué otras medidas institucionales tienen que acontecer. Pero acá tenemos incluso una decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de 2013, que indica que el juicio se tiene que hacer y al día de hoy el juicio no se dio. Y el caso está en el sistema interamericano por eso, porque entre otras, no solo por eso, porque es un caso que involucra la muy probable responsabilidad de agentes estatales en lo que fue la masacre, pero después no hubo ninguna respuesta adecuada a nivel judicial, que es el resorte para resolver estos asuntos de manera interna. Una gran cantidad de asuntos llegan al sistema, bueno, básicamente casi todos, al sistema internacional, porque el Poder Judicial, que podría haber dado una respuesta a nivel interno, no lo hizo, lo hizo con mucha demora o lo hizo mal. Así que eso es también interactuó, me faltó decir todo esto, pero hay mucha interacción también con poderes judiciales, con los poderes judiciales de todo el país y a nivel federal.
Buenísimo, Gaby, te agradezco esta primer presentación de tu área y presumo que vamos a hacer otra, en un añito o así, para ver los avances logrados.
Perfecto, perfecto, cuando vos digas.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.